3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Estamos en Enredando, la edición número 433. Una nueva edición dispuestos a enredar todo lo que podamos en el mundo de la tecnología, en el mundo de internet, desde luego todo lo que nos gusta semana tras semana aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a tener la oportunidad de escuchar íntegra la rueda de prensa que esta misma mañana se celebraba ahí, donde daban a conocer los resultados de este primer año del servicio Metaposta creado por el gobierno vasco con la intención de hacernos llegar hasta casa todas esas facturas, documentos oficiales, verificando siempre esa validez legal y con total seguridad. Y por supuesto nuestros compañeros Mikel Carmona y Mortanauta estarán presentes cada uno con sus respectivas secciones. Hablaremos de software libre, hablaremos de vuestras dudas, consultas, preguntas, todo. En unos instantes nos vamos a las encuestas, también el repaso de las noticias a la semana, todo ello en el programa de hoy. ¡Bienvenido, bienvenida! Nos vamos al correo electrónico, ya sabes, oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y tenemos un email de Jorgillo que dice: Aupa Rafa, te envío un vídeo de cómo se carga un Z Spectrum en un programa. Vamos a verlo en un momento. decíamos que Jorgillo nos mandaba ese email, decía, opa, Rafa, te envío un vídeo de cómo carga un Zeta Spectrum en un programa. A mí se me han puesto, dice, los pelos como de punta con escuchar al principio la carga. Yo empecé con un ZX81 de 1K de RAM ampliable a 16 y después pasé al ZX Spectrum de 48K. Bueno, pues por lo menos vamos a escuchar el vídeo que nos envía Jorgillo. A ver si evoca buenos recuerdos de aquella época. Bueno, se oye únicamente, ahora se está viendo el proceso de carga y el silencio parece que se ha hecho, pero bueno, ese era el sonido típico del Spectrum, de los programas de Spectrum. ¡Qué época ella, ¿verdad? Pues muchas gracias, Jorgillo, por enviarnos este vídeo y desde luego pues sigue en pie esa propuesta que lancé la semana pasada de alguien que nos pueda enviar en MP3 un programa de Spectrum. Desde luego, sería toda una experiencia escucharlo, hombre. Así, recordando buenos tiempos. Es que ricasco, Jorgillo, por tu correo electrónico. Ya sabéis, el resto que podéis enviar también, Jorgillo y todo el mundo, podéis mandar correos al buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Cambiamos de asunto, dejamos de momento el buzón del oyente y nos vamos hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, repasamos la encuesta que esta semana ya se despide. Nosotros analizamos sus resultados. ¿Te parece interesante tener internet en la televisión? Es la propuesta, la pregunta que lanzábamos hace ya un mes. Si te parece interesante eso de tener conexión a internet en la tele para hacer a determinados contenidos. Respuesta ganadora con un 65% de los votos. No, un mando a distancia no es suficiente para usar internet. Un 22% habéis contestado sí, es una buena idea. Y el 13% final habéis respondido no lo sé. Por lo tanto, ganadora, no, el mando a distancia no es suficiente para usar internet. Y si necesitamos un mando a distancia para manejar en condiciones internet, fíjate qué tamaño tendría, como un teclado de grande, por lo menos. Vamos otra de las encuestas. ¿Servirá el cierre de MegaUpload para frenar el intercambio de archivos? De forma contundente, el 84% de vosotros y vosotras habéis dicho no. El 12% no lo sé y el 4% final sí. Por lo tanto, esta encuesta parece bastante clara, que estáis a favor del no en un 84% de los votos. Continuamos repasando las encuestas. ¿A qué crees que se debe el cambio de nombre de PlayStation Network? Ha cambiado de PlayStation Network hace un par de semanas a Sony Entertainment Network, que es como se llama ahora la red de que engloba, aparte de los videojuegos de PlayStation, engloba también contenidos musicales y audiovisuales, películas. Por la mala fama del nombre PlayStation Network, el 43% de vosotros habéis opinado así. El 29% ya más desempatado de como estaba la semana pasada, el 29% habéis dicho a que Sony quiere integrar otros contenidos. Y empatados al 14% por cuestiones económicas y no lo sé. Bueno, pues esas son cómo han quedado las respuestas, cómo han quedado las contestaciones. Ahí están esos datos. 43% va ganando por la mala fama del nombre PlayStation Network por todo lo que sucedió en abril del pasado 2011. Recuerda, los ataques, el robo de datos de los usuarios y pues quizás consideráis que ese es el motivo por el que Sony está cambiando el nombre de PlayStation Network para olvidarse de todo aquello. Y vamos con la pregunta de esta semana. Uy, esta sí que tenemos unanimidad, 100% la misma respuesta. Esto no había pasado nunca en la historia de Enreando, que en una encuesta todo el mundo votara la misma opción. ¿Te parece bien que cualquiera pueda utilizar tus datos públicos? Bueno, pues unanimidad, no, me parece mal. O sea que, en cualquier caso, consideréis que no es correcto que se puedan utilizar tus datos públicos los encuentres en Internet. Bueno, digo yo que eso tendrá buen remedio, ¿no? No dar ningún dato, ¿no? Estar siempre calladitos. Vamos con la encuesta de esta semana. La pregunta que te proponemos dice así: ¿te parecen caros los videojuegos? Seguimos hablando de videojuegos. ¿Te parecen caros hoy en día? Bueno, pues sencillamente cada cual tendrá su punto de vista, ¿no?, acerca de esto. No lo sé. Si consideras que no tienes opinión acerca de ello, quizá porque no eres usuario de los videojuegos. Algunos sí, otros no. Sí, prácticamente todos, o no, están bien de precio. Esas son las cuatro respuestas que te proponemos para esa pregunta. ¿Te parecen hoy en día caros los videojuegos? ¡Vota! Ya tienes la encuesta a tu disposición en www.enredando.net. A la derecha ya sabes que hay un bloque de todo con todas las encuestas, una detrás de otra, y puedes votar por todas ellas. Siempre tienes cuatro para que puedas dar tu opinión. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta las noticias. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos ya dispuestos a repasar las noticias, lo que ha sucedido en esta semana, en estos últimos 7 días. Muchas cosas interesantes unas, otras pues novedosas. Y desde luego, pues una de las cuestiones que quizás más nos ha llamado la atención es la disputa que tiene Apple, en este caso no con Samsung, sino con ProView, otro de los fabricantes chinos, que en este caso, y además coincide que también tiene la fábrica, la planta en Shenzhen, en la misma ciudad que está Foxconn, el fabricante de Apple. Pues curioso, porque ya llevan enfrentándose desde hace unas semanas, que si el nombre iPad es mío, que no, que es tuyo, que es tuyo, que es mío, que es mío, que es tuyo. Total, que esta semana, pues, ProView ha conseguido en algunas ciudades, concretamente en 40 ciudades de China, poder frenar la venta del iPad, de la tableta de Apple. Es curioso, ¿verdad? Además, en el país donde se fabrica, ha conseguido parar la distribución y que no estuviera en las baldas de las tiendas el iPad. Lo cual, pues, ha enfadado, pues, lógicamente, a Apple. Apple dice que tiene todos los papeles en regla, que tiene absolutamente todos los datos acerca de todos los datos, que tiene todos los papeles de este asunto. En fin, al fin y al cabo, parece que es una disputa entre las dos. Parece que sí han tenido relaciones en el pasado, sí que han estado hablando de esto, y Apple pues dice que ya llegó a un acuerdo con ProView hace tiempo y que ya tiene la autorización para vender el tablet y usar la marca iPad, pero parece que ProView dice que de eso nada monada, que no, que eso no es así, y bueno, pues al final llegará a manos de los abogados y tratarán de buscar una solución a todo esto. En cualquier caso, la realidad a día de hoy, en este momento, es que en 40 ciudades de China no se está vendiendo el iPad por este motivo. Noticia que sin duda pues nos ha inquietado mucho esta semana, se ha producido hace un par de días, y es que había llegado pues una comunicación hasta un medio de comunicación, nunca mejor dicho, de Anonymous, afirmando que se había publicado en Pastebin, en la web habitual donde Anonymous da a conocer sus ataques o lo reivindica, pues había llegado una nota en la cual decían que el 31 de marzo, sábado, se iba a realizar un ataque a escala mundial en Internet, bloqueando pues los 13 servidores DNS que dan servicio de nombres, ¿no?, a Internet. Es bien sencillo, es decir, no es un ataque contra todas las máquinas de Internet, sino que sencillamente es pues como si fuera un ataque al índice de las páginas en Internet, con lo cual el mecanismo que hay en Internet que permite que cuando pongamos una página web, el nombre, pues www.enreando.net, por ejemplo, se convierta en una dirección IP, que es lo que entienden los servidores, los ordenadores, pues ese mecanismo es el que pretendían bloquear. No parar las máquinas de Internet, que eso es prácticamente imposible, los millones de servidores que hay en Internet, sino que su pretensión era bloquear 13 servidores clave, y bloqueándolos lo que se hacía es que no funcionaba la traducción de los nombres, y de ese modo pues Internet seguía en marcha, pero al no funcionar esa traducción no iba a ser posible acceder a páginas web ni a ningún servicio. Bueno, pues Anonymous al día siguiente ha desmentido esta información, dice que no, que eso es totalmente falso, que ellos no han dicho nada de eso, que aunque ha salido publicado en Pastebin, no tiene esa intención de atacar a Internet. Dice que incluso lo califican desde Anonymous como ridícula esta idea. ¿Por qué Anonymous cortaría el suministro eléctrico? No tiene sentido. Así, con esas palabras, pues se han referido a este ataque que se iba a producir el 31 de marzo y, según Anonymous, pues no se va a producir. También hay lío en cuanto a Google y las técnicas que utiliza mediante cookies, mediante ficheritos cookie, para pues guardar información en los navegadores. La semana pasada conocíamos cómo Apple denunciaba que su navegador Safari pues estaba almacenando cookies enviadas por Google y que permitía rastrear a los usuarios, incluso pues saber lo que hacían, espiar de algún modo al usuario. Pues esta semana el gigante de Microsoft ha sido el que ha acusado por lo mismo, exactamente lo mismo, en los mismos términos. O sea que parece que Safari no era el único navegador afectado. Finalmente, pues Google ha respondido y ha dicho que todo esto se debe a un sistema muy primitivo, según ha dicho Google, de Microsoft, por parte del Internet Explorer, de cara a proteger estos archivos. Lo que pasa es que no ha hecho ningún comentario acerca de Safari, ¿no?, que también era otro de los que protestaban. Así que, bueno, pues ahí se ha quedado. Microsoft ha denunciado también el caso, lo ha comunicado, que efectivamente Google pues utiliza pues métodos que no consideraba correctos, porque no pedían el consentimiento al usuario. Y bueno, pues Google echa balones fuera, dice que no es cosa suya y que no tiene ningún riesgo, y que le dice a Microsoft que cuente las cosas enteras, vamos, que no cuente las cosas a medias y que dé toda la versión y que lo explique bien. Bueno, pues parece que tenemos otro conflicto a la vista en el uso de los navegadores y sobre todo de Google, ¿no? A la hora de utilizar el buscador, una de las páginas más visitadas de Internet, y que, bueno, pues deja grabado un ficherito cookie y que a través de él se puede rastrear al usuario y Google puede tener más información sobre nosotros. Y claro, tampoco nos pregunta y nos dice, oye, por cierto, ¿me dejas que averigüe algo sobre ti? No nos ha preguntado nunca, ¿verdad? Otra de las noticias importantes esta semana es que el fundador de MegaUpload, King.com, ha sido puesto en libertad. La justicia neozelandesa finalmente le ha otorgado la libertad condicional al fundador King.com. Compareció en el tribunal del distrito de North Shore para apelar la decisión mediante la cual se negó la libertad condicional y finalmente pues este informático alemán dicen que no representa un peligro de fuga y por ese motivo pues le han dejado en esta libertad pues relativa, ¿no? Porque tiene prohibido el acceso a internet, no puede disponer en ningún medio de ningún medio de transporte aéreo o marítimo, por lo tanto solo se puede desplazar por carretera y tiene marcada una línea de en torno a los 80 kilómetros a partir de su propiedad, de su casa, 80 kilómetros a la redonda, no puede salir, no puede alejarse más que esos 80 kilómetros y además deberá notificar a la policía con 24 horas de antelación cualquier cita fuera de esta, a excepción de emergencias médicas. Bueno, él lo ha recibido pues con alivio, ¿no? Evidentemente, de poder volver a casa, ver a los suyos, y además pues dice que su esposa que estaba embarazada, así que tenía ganas de volver a casa y por fin pues la justicia ha decidido que bueno, que puede volver, que tampoco hay un riesgo de fuga, aunque al principio lo habían comentado. Dos añitos ha tardado, pero por fin el caso Antena Gate. Recordarás, cuando se lanzó el iPhone 4, pues surgió una queja por parte de los usuarios que decían que, bueno, pues si ponías la mano de una forma determinada bloqueaba la señal del teléfono y de ese modo pues no funcionaba bien, ¿no? Tenía problemas de antena. Hubo bastante revuelo por este asunto. Se hicieron unas fundas en las cuales se insertaba el iPhone 4. Y de ese modo quedaba protegido para evitar pues este tipo de accesos. Finalmente hubo una demanda de varios usuarios de Apple que demandaron a la compañía de la manzana precisamente por este caso y han conseguido ya que haya una resolución. Esto sucedía en junio del 2010 y ya ha habido pues una resolución judicial que condena a Apple al pago de que pueden elegir entre un pago de $15 en efectivo, es decir, que pueden los usuarios que lo han demandado pueden recibir esos $15 por parte de Apple, o si no, que Apple les dé un bumper. Un bumper es una funda especial para evitar el problema. Tienen 120 días, es decir, que todo esto comienza Apple va a enviar correos electrónicos para alertar a los usuarios antes del 30 de abril y el periodo de reclamaciones se abrirá durante 120 días, o sea que 4 mesitos para poder reclamar. Así que si tienes un iPhone 4, pues estate atento o atenta, ¿no? Al correo electrónico a ver si te llega algo de Apple. Y en cualquier caso, pues la comunicación se va a hacer hasta el 30 de abril. O sea que hasta entonces, pues puedes esperar el correo electrónico y a partir de ahí 120 días para poder hacer la reclamación, recibir esos $15 en efectivo o si lo prefieres, pues una funda especial para tratar de mitigar el problema de la antena. Hablamos de Samsung, en este caso de las pantallas de televisión, concretamente la tecnología LCD, cristal líquido, y que, bueno, pues parece que este pasado 2011 ya fueron a la baja las ventas, ¿no? Hoy en día ya hay otras tecnologías, como puede ser la LED, por ejemplo, y por ese motivo, pues las ventas de LCD van cayendo progresivamente. De ese modo, pues Samsung estaba buscando una solución a este panorama, y finalmente lo que ha decidido es que a partir del 1 de abril, toda la tecnología LCD se pase a una nueva división de la empresa, a una nueva empresa que va a crear Samsung Electronics, orientada únicamente a los LCD, a estas pantallas, y bueno, pues tratar de que si se producen pérdidas como las que ha habido ya este año pues sí, que no sé si voy a tener el dato, sí, perdió 504 millones de euros, que es un dinero bastante importante. LCD, la división LCD de Samsung, registró el pasado año esos 504 millones de euros en pérdidas y por eso, para evitar de que afecten esas pérdidas al conjunto de Samsung, pues va a sacar la división de LCD fuera para que, bueno, pues se quede ahí apartada. Hablando de Apple y de los fabricantes, algo que se ha hablado, yo creo que llevamos como año y medio hablando del asunto de los suicidios en Foxconn, lo que cobran los trabajadores chinos que están en esa planta, y siempre pasa lo mismo. Las últimas noticias que sabíamos era que se iba a realizar una encuesta o se iba a realizar un sondeo por parte de una empresa de estudios de mercado para, bueno, pues analizar la situación de los trabajadores y trabajadoras que están en la planta, sobre todo en Shenzhen, en Foxconn, y de ese modo ver cómo estaban las cosas. Apple había obligado a hacer esta medida pues para ver hasta dónde llega el problema, porque todas las veces que habían hablado con Foxconn, pues le dijo que no, que eso no era así y tal, y finalmente pues Apple ha decidido que haya ese estudio. Bueno, pues ya en cuanto a la empresa ha aceptado que se realice este estudio, y nada más saberse que se iba a realizar, ya ha decidido que a partir de este mes, de la nómina de este mes, los empleados cobren pues entre 215 y 299 euros. Es decir, que van a aumentar su sueldo un 25%. Es decir, que van a cobrar un 25% más, atención, porque esto sí que tiene tela. Un 25% más, y se van a quedar las nóminas pues entre 215 y 299 euros mensuales. Es decir, 300 euros lo máximo que va a poder cobrar con este incremento del 25% un trabajador en Foxconn. Bueno, parece que Foxconn siempre anda así. Cuando sucede algo, cuando sale a la luz pública, pues aumenta algo los salarios, busca unas mejores condiciones, y no sé yo si lo que habrá que hacer es, pues de forma reiterada, ¿no?, hacer denuncias de este tipo para que finalmente pues esto vaya poco a poco subiendo, ¿no? Porque esta ya es la segunda o la tercera vez que incrementa la nómina de los empleados de su planta, bueno, de toda la empresa, de todo Foxconn. Esto es la noticia que hemos conocido esta semana. Sin duda, pues curioso, ¿no?, de cómo reaccionan las empresas cuando llega a tal magnitud el problema, y ya incluso Apple ha decidido tomar medidas, y sin que llegaran los inspectores o las personas encargadas del estudio, ya la propia Foxconn ha tomado esta decisión. Pues hasta aquí llegan las noticias. Sin duda, esto es un breve resumen de lo que ha sucedido esta semana. Tenemos ya a punto de comenzar la rueda de prensa de Meta Aposta. Vamos a conocer todos los detalles de este servicio en unos instantes en la voz de sus responsables. Continuamos, y como siempre, lo hacemos de la mejor forma posible.
La informática
que
se escucha.
Lo que queríamos es contaros el balance de lo que ha sido Meta Aposta en este año desde que empezamos a funcionar. Hoy están conmigo Juan Goicolea, que es el viceconsejero de Innovación y Tecnología y presidente de esta iniciativa Meta Aposta, y Aitor Velasco, que es el director de Meta Aposta. Como sabrán, es un servicio novedoso de buzón electrónico y una caja fuerte en Internet. Es el primero que se ha puesto en marcha en España y nos permite a todos los usuarios recibir correspondencia o guardar aquellos documentos importantes que consideramos que deben tener seguridad, sin uso de papel y de forma gratuita. Nació, como les decía, hace un año en el contexto del programa Sociedad de la Información, promoción de la Sociedad de la Información. Y de hecho es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno Vasco en esta materia. Proyecto, además, que ha tenido un reconocimiento reciente como mejor proyecto tecnológico en Cloud Computing, la Fundación de Intel. Y proyecto que ha estado como finalista también en otros dos premios en varias categorías de gran penetración en este campo. Y tiene tres elementos esenciales. Una, que pone al usuario en el centro de la información, promueve la confiabilidad en la red, la seguridad, y habilita o contribuye el desarrollo de otros servicios. Que pueden ser servicios no solamente para el ciudadano que recibe, sino también para pequeñas y pymes, empresas pequeñas que utilizan este servicio para comunicarse con clientes y con empleados. Por ese motivo, incide directamente en la mejora de la competitividad, con beneficios tanto para los ciudadanos como para las administraciones y las empresas. Es un servicio novedoso en España, es el primero, pero se ha basado en una experiencia de éxito que ya existía en Dinamarca. Es el proyecto eBooks, y está teniendo una gran penetración, enorme penetración en Dinamarca, lleva varios años por delante, pero también se está extendiendo a los países nórdicos, a Noruega, a Escandinavia. Nosotros en Euskadi somos una sociedad que está bastante familiarizada con el uso de las tecnologías de la información y desde luego creemos y creímos, y por eso apostamos por él, que era un momento adecuado para que este proyecto empezara a penetrar. Como comentaremos luego, ya se han distribuido más de 350.000 cartas a través de Mestaposta en lo que llevamos de año. Hemos contado con la colaboración de muchos agentes, mediante firmas de convenios, con Kutxabank y otras entidades financieras, la Corporación Mondragón, varias de sus empresas, y compañías como Iberdrola y Euskaltel. Eso nos está haciendo que nos empujen a que esta iniciativa se extienda a toda España. Las propias compañías están interesadas en que tenga una penetración en el resto del país, y eso nos permitirá hacerlo porque dimos la entrada incluso con todos los demás idiomas oficiales en España, como gallego o catalán. La colaboración pública-privada es algo que hemos utilizado permanentemente en todos los proyectos que desde este departamento hemos impulsado. Si recuerdan, el vehículo eléctrico o las redes eléctricas inteligentes, siempre hemos utilizado la colaboración público-privada para fomentar y para iniciar un proyecto, porque estamos convencidos y creemos que es una fórmula de éxito, que allí donde la iniciativa privada no comienza algo, hay que fomentar la demanda. Y la manera de penetrar es en una colaboración público-privada. En el accionariado de Mestaposta, además del gobierno, a través del Fondo de Capital Riesgo Esten, está EGIE, están las cámaras de comercio vasca, Tecnalia, la Corporación Mondragón y el Grupo Guriak. Y desde luego, como luego verán por los resultados que se han obtenido, se han cumplido los objetivos, y quiero felicitar a todos los que han estado involucrados en este proceso. No solamente las personas que estaban desde el principio en el impulso, sino también las instituciones y empresas que han participado en él. Y en breve esperamos contar, y así lo tenemos preparado, que todos aquí de Echa y todo el servicio de salud entre en el servicio. Sin más, le voy a dar la palabra a Juan Goicolea para que vaya desgranando todos aquellos datos que pudieran ser de interés, y posteriormente pues el director Aitor Velasco usará una proyección que permitirá tener un conocimiento más profundo. Muchas gracias. Juan, por favor.
Muchas gracias, consejero. Egunon. Bueno, pues yo voy a un poco repasar cuáles serán los retos estratégicos que nos enfrentábamos hace un año y los cuáles qué es lo que hemos conseguido en este año y qué retos estratégicos pues tenemos para el futuro. Realmente, cuando se lanza un servicio de este tipo, pues el primer reto estratégico es consolidar técnicamente el servicio, que el servicio funcione fiablemente. Todos habéis visto muchos servicios que cuando han salido pues no funcionaban, eso desanima a todos y al final pues el servicio fracasa pues por esa implementación técnica y por ese servicio propiamente dicho. Realmente pues estamos ya con unos índices de disponibilidad del servicio por encima del 99%, que es un índice muy bueno, pero no solamente este servicio es un servicio especial, o sea, realmente es un servicio que tiene que dar no solamente disponibilidad, que quiere decir que lo que tus documentos estén disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar, sino que tiene que dar confiabilidad y confidencialidad. Entonces, que son los otros dos aspectos fundamentales de la seguridad. Bueno, pues en ese ámbito también, o sea, realmente los procesos de identificación de los usuarios que se han hecho, pues han funcionado. Realmente cada vez los optimizamos más para que sea más fácil darse de alta, pero tengamos en cuenta que esto es algo en donde el usuario tiene que estar identificado, puesto que si no, pues correríamos el riesgo de que una documentación confidencial acabara en alguien que ha suplantado una personalidad. Y realmente estamos teniendo un éxito total porque no hemos tenido ni un solo incidente en este respecto. Y después el otro tema, bueno, pues ya es la propia confidencialidad técnica, realmente pues ni ataques ni formas de que esa información haya salido. O sea que realmente la plataforma está funcionando, funciona correctamente, y eso es un primer hito, que bueno, pues que ya habíamos hecho las pruebas, pero estamos funcionando. En segundo lugar, estamos funcionando y nos relacionamos con el entorno. O sea, los procesos de alta con nuestros partners funcionan, ya los tenemos suficientemente probados. Luego dará Aitor, pues las estadísticas de quienes se han dado de alta. Con los senders, o sea, con los que emiten información, también funcionan, y de hecho pues se han hecho bastantes mejoras, incluso más allá de lo que estaba inicialmente previsto en este ámbito, con lo cual podemos decir que la integración, o sea, el participar es posible tanto como usuario como emisor de información. O sea, que en ese segundo tema pues también hemos cumplido los objetivos. En tercer lugar, bueno, el objetivo es que el servicio dé valor, porque es claro, realmente pues en este momento podemos decir que para aproximadamente un 65% de la población, un 60% de la información que recibe normalmente de facturas y de recibos, etcétera, pues lo puede recibir a través de Metaposta, un 65% de la población de Euskadi, me refiero. Entonces, bueno, pues estamos ya superando el umbral para decir que esto no es un servicio marginal, sino que va orientado y que tiene posibilidad de dar un servicio al ciudadano medio. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista pues estamos bastante satisfechos. Nos quedan otros retos estratégicos, que son los retos estratégicos para este año que viene y para siguientes años. El primer reto es pues conseguir esa posición que ya tenemos, que damos valor al ciudadano medio, reforzarla, ser el servicio de referencia en la comunidad autónoma vasca, pero realmente pues aumentando bastante pues esa cobertura, pues el objetivo pues es llegar a porcentajes de cobertura pues más bien del 80%. En un segundo lugar pues es la extensión, o sea, convertirnos en la referencia a nivel de España. Entonces, como ha dicho el consejero, pues el servicio ya nace preparado con todas las lenguas cooficiales de España, y además en algunas lenguas extranjeras de uso común, como por ejemplo el inglés, con lo cual tenemos realmente, yo creo que una gran oportunidad estratégica en ese aspecto. En tercer lugar, es incrementar el valor de lo que la gente puede poner allí. En este momento pues tenemos fundamentalmente facturas y recibos. Algunas personas pues han subido documentación personal, pero hay una serie de elementos que son de mucho valor, que sería muy interesante tener ahí. Por ejemplo, la integración con Osakidecha nos va a permitir que por primera vez pues temas como historias clínicas. De hecho, yo ayer mi mujer llevó a mi hija a hacer una radiografía, que es una radiografía digital. La teníamos que entregar a otro médico. Yo les pedí que a ver si lo podían mandar por correo electrónico, y me dijeron que no se puede mandar por correo electrónico, porque el correo electrónico no ofrece la garantía de que esa radiografía no acabe en manos que no sean las apropiadas. Sin embargo, nuestro sistema sí va a poder resolver eso. Y documentación pues de ese tipo esperamos que cada vez va a ser más frecuente, porque cada vez los documentos digitales, que tienen ya un valor más allá de un recibo, sino que realmente pues es algo con lo que puedes tú demostrar pues propiedad o cualquier cosa, pues son importantes. Y como último, y como ha mencionado el consejero, pues necesitamos o queremos que Metaposta sea la base sobre la que se asienten nuevos negocios. O sea, realmente, pues con la elaboración del PAC PYME que describirá Aitor después mío, pues estamos empezando a dar unas herramientas sobre las cuales empresas pueden montar negocios, ¿eh? Entonces, pues esos son, desde mi punto de vista, los retos más importantes. Como ha dicho el consejero, bueno, el tercer punto de situación es que pues nos lo están reconociendo. Todos estos premios, en realidad, pues a nosotros nos reconfortan, pero sobre todo lo que significa es que es una forma de hacer una encuesta, ¿eh? Realmente, pues la sociedad ve valor en esto, los que están un poquito más avanzados, los premios representan un poco la vanguardia, pues están viendo que hay mucho valor en esto, y entonces, pues esto nos anima a seguir. Y el premio en concreto del Intel que nos han dado últimamente, pues es un premio no a Metaposta en sí, sino al Gobierno Vasco por impulsar la iniciativa, con lo cual, como Gobierno Vasco, pues también me siento premiado. En conclusión, tenemos un buen servicio, tenemos ambición y tenemos reconocimiento, con lo cual todos los ingredientes principales están servidos, y ahora Aitor pues nos desgranará un poco pues las estadísticas, qué es lo que se ha hecho, cuántos usuarios tenemos, etcétera, etcétera.
Gracias, consejero y viceconsejero. Un honor hoy. Bueno, como comentaba el viceconsejero, vamos a ver primero una serie de datos que se han dado en el primer año de Metaposta. En este primer año, Metaposta se presentó a la sociedad el 16 de febrero del 2011 y llevamos prácticamente un año. Vamos a ver un poco los datos que se han reflejado este año con los objetivos que tenemos también para el año 2012, ¿no? Bien, en primer lugar, Metaposta se basa principalmente o se apoya en dos patas principales. Una de ellas es el número de usuarios y la segunda de ellas es las entidades que emiten o que envían correspondencia a través de nuestro sistema, ¿no? Respecto al número de usuarios, este año se han cumplido completamente. Hemos alcanzado los 12.000 usuarios, una cifra que era la que teníamos prevista desde el inicio, teniendo en cuenta la trayectoria que tuvo Evox en Dinamarca. Aproximadamente la media mensual ha sido de unos 1.000 usuarios mensuales. Creemos que durante el año 2012 todas estas cifras se irán incrementando a medida que entidades como Osakidecha y otras vayan sumándose al proyecto también, ¿no? En este aspecto cabe destacar cómo ha sido la tipología de estos usuarios por provincia, ¿no? Tenemos prácticamente el mismo porcentaje de usuarios en Vizcaya y en Guipúzcoa, alrededor del 38% y el 22% en Álava. Son cifras que, bueno, son las esperables, y si tenemos algún número de usuarios pequeño aún en otra serie de comunidades como pueden ser Madrid, Navarra y Barcelona, ¿no? Por sexos, decir que el 75% de los usuarios dados de alta en Metaposta son hombres y el 25% son mujeres, y que alrededor del 80% de los usuarios están en la franja entre 30 y 60 años. Bien, en lo que se refiere a los idiomas, antes se ha comentado que Metaposta ya está disponible en 5 idiomas, próximamente también estará en alemán y en francés, pero para que nos hagamos una idea, prácticamente, bueno, como era de esperar también, el 87% es en castellano, y tenemos una cifra interesante también en euskera que supera el 12%. Bien, este es un dato muy interesante. Se ha comentado antes, el proceso de alta en Metaposta no es un proceso sencillo. Esto juega en contra del número de usuarios que queremos adquirir nosotros y los objetivos que tenemos. Pero desde luego no vamos a renunciar a ello por cuestiones de seguridad. Juan ha comentado antes que Metaposta es un referente desde el punto de vista de la seguridad, de la confidencialidad de los documentos. Y esa es la razón por la que las cuchas, las cajas han apostado por un sistema como el nuestro para enviar los documentos a través nuestro. Sin esta seguridad sería inviable que las cajas y que entidades como Iberdrola y Euskaltel estuvieran enviando documentación a través nuestro. Actualmente, el 68%, prácticamente dos de cada tres altas se han dado a través de la banca online, de las entidades que están adheridas a nosotros, luego veremos cuáles son, en concreto seis. Y alrededor del 20% son altas presenciales, son altas que se han dado en centros certificados por nosotros, la red de cafetaguneas que están en toda la comunidad autónoma, y alrededor del 11%, se han hecho a través de certificados de firma electrónica reconocida, el EDNI, tarjeta SISEMPE, la tarjeta ONA, etcétera. Esos son un poco los datos que manejamos ahora y que verdaderamente eran los que esperábamos. Sabíamos, sin ninguna duda, que el mayor porcentaje de altas iban a venir a través de la banca online, porque de alguna manera es el método más sencillo para darse de alta en nuestro sistema. Bien, en cuanto a datos generales que también se han comentado antes brevemente, Metaposta ha gestionado este año más de 700.000 documentos, del orden de 350.000 cartas que han emitido todas estas entidades. Los usuarios han subido a Metaposta alrededor de 20.000 documentos, entre escrituras, garantías, diplomas universitarios, etcétera, de los que se han firmado en el propio Metaposta alrededor del 10%, sin considerar que varios de esos documentos han podido ya subirse firmados electrónicamente. La media actual que tenemos de envíos de usuarios anual es de 43 al año, de manera que, bueno, es un sistema que ya está demostrando un ahorro tanto de costes como de espacio y de tiempo. Bien, este es un tema que quiero destacar especialmente. Añadiendo a lo comentado también por Juan, de que el sistema es completamente fiable, de que tenemos un objetivo de tener una disponibilidad que prácticamente alcance el 100% del tiempo, 99,997, y de que es un sistema que está constantemente evolucionando, porque lo que queremos es innovar continuamente. En Metaposta se han sumado a lo largo del 2011 más de 70 nuevas funcionalidades diversas de muchos tipos, de las que quiero destacar en concreto tres. La primera de ellas es el PAD PYME, es un evolutivo que permite a la pequeña y mediana empresa el envío de documentación a sus clientes, a sus proveedores e incluso a las nóminas a sus empleados de una manera fácil y sencilla. Y la segunda de ellas, ahora lo veremos, es las aplicaciones para móvil. La tercera, que casualmente se está implementando hoy mismo, esperemos que todo vaya bien, es la notificación electrónica. La notificación electrónica va a permitir a entidades públicas y privadas el envío de comunicaciones con acuse de recibo a todos los ciudadanos que así lo requieran. En concreto, y prácticamente de manera definitiva, el Ayuntamiento de Bilbao va a ser el primero en probar este tipo de evolutivo, el poder enviar notificaciones cumpliendo la legislación actual y la recepción de los acuses de recibos tal y como se hace hoy en día en papel, pero de manera telemática. Bien, continuando con respecto al PAD PYME, hoy en día lo que es importante recalcar es que cualquier empresa, cualquier usuario, ya sea un DNI o ya sea una empresa, puede utilizar Metaposta de manera segura para la recepción de comunicaciones de las entidades, para albergar los contratos y los documentos que para ellos son importantes. Pero el PAD PYME además da a la empresa la posibilidad del envío de esa documentación, no solamente de la recepción, del poder enviar las nóminas a sus empleados, de poder enviar los pedidos y el poder enviar las facturas a sus clientes y proveedores, de una manera segura, con un ahorro del 80% y de una manera ilimitada en lo que se refiere al espacio. Esto es lo que ofrece hoy en día el PAD PYME. En cuanto a el segundo que quería recalcar, que es las aplicaciones para móvil, todo esto viene por el hecho de que, bueno, cada día tenemos menos tiempo para gestionar toda esa documentación que recibimos en papel en nuestras casas. Cada vez tenemos también menos tiempo para gestionarlo a través de un ordenador o a través de un PC o de un dispositivo. Y lo que ofrecen este tipo de aplicaciones, que actualmente en el 2011 han sido desarrolladas para iPhone y para Android, hemos tenido ya más de 1.500 descargas de esas aplicaciones. Lo que permiten estas aplicaciones es gestionar todo este tipo de documentación, todo este tipo de comunicaciones en espacios muertos sin que tengamos que utilizar nuestro tiempo de ocio, Es decir, se pueden visualizar este tipo de documentos en un dispositivo móvil, en un iPad, en un iPhone, en cualquier tipo de tablet, en aeropuertos, en un taxi, en tiempos muertos, que no nos haga luego tener que utilizar espacio de nuestro ocio para gestionar este tipo de comunicaciones. Está previsto también que para el 2012 saquemos las aplicaciones para el resto de dispositivos, como puede ser Nokia, BlackBerry, incluso Java. Bien, datos importantes respecto a las entidades, que es, digamos, la segunda parte importante o el segundo sustento importante del proyecto. Tenemos ya 13 entidades integradas y enviando comunicaciones, facturas, recibos a Metaposta, de las cuales hay 6 entidades financieras, que es con lo que empezamos allá por el mes de febrero del año 2011, entre las que están Cuchabank, Bancoa, Hiparcucha y la Caja Laboral Popular. Tenemos 2 operadores de telefonía, Euskaltel y Euskemóvil. Tenemos un operador de energía global, como es Iberdrola. Tenemos los 3 consorcios de aguas principales que operan en la comunidad autónoma. Y tenemos a Seguros Lagunaro. Esas son las 13 entidades que actualmente, de las que actualmente ya cualquier ciudadano puede recibir comunicaciones en Metaposta. En proceso de integración, con acuerdos ya cerrados y bueno, desarrollando las labores necesarias para que puedan enviar a través nuestro, está Movistar, que podemos adelantar que probablemente pueda estar para mediados de año, si las cosas van como deben ir. Naturgas Energía, el Grupo Sabadell, el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Bilbao, ya mencionado anteriormente, EITB, que está participando activamente también en el proyecto, y como también se ha comentado, Osakidetza, que además de enviar las nóminas a sus empleados, también va a permitir próximamente la recepción de la carpeta individual sanitaria, que es uno de los contenidos de valor añadido que comentaba antes Juan Goicolea. Por último, y como objetivos para 2012, y con la ayuda de Gobierno, con la ayuda del Departamento de Industria, que está siendo fundamental, a través de SPRI y también a través de los accionistas, las entidades que ya están funcionando y las que van a estar funcionando, nuestros objetivos alcanzarán, si todo va como creemos, los 100.000 usuarios para finales de año. Queremos trabajar con alrededor de un mínimo de 70 pymes enviando documentación a través nuestro y aumentar las 13 entidades que actualmente tenemos a alrededor de 23. Esos son un poco los objetivos globales que nos marcamos para el año 2012 y que creemos que, bueno, con la ayuda de todos pueden ser cumplidos. Y bueno, eso es un poco todo lo que quería comentaros. Gracias a todos por la atención.
Muchas gracias. Si querían hacer alguna pregunta, estamos a su disposición.
Bien, está claro que por ser un proyecto impulsado desde el Gobierno Vasco y desde el Departamento de Industria en concreto, toda la fuerza de comunicación y de marketing se está haciendo actualmente, como ya habréis visto en las diferentes campañas, en Euskadi. A medida que vaya pasando el tiempo y que las entidades integradas en Metaposta, como ya está Iberdrola y como va a ser en el futuro Movistar, Naturgas, conversaciones que hay con Endesa y con otras entidades financieras, digamos que el servicio va a tener un valor añadido importante ya para el resto de la ciudadanía. De manera que lo que sí creemos es que si no este año, a partir de los próximos años, se incremente el porcentaje de usuarios de fuera de la comunidad autónoma.
Pero vamos, las cifras que hemos dado son objetivos dentro del País Vasco. Los de fuera del País Vasco todavía es incipiente. También estamos tratando de que pues ese esfuerzo pues lo compartamos con otros. Entonces, realmente hoy está abierto, pero no hemos hecho objetivos de captación de usuarios fuera del país.
Realmente competencia no. Sí que hay otro tipo de iniciativas que, bueno, en concreto una que trata de desarrollar algo de manera similar, pero no cumple los estándares de seguridad que estamos cumpliendo nosotros. Y tiene además otro modelo de negocio. Metaposta es absolutamente gratuito para el ciudadano, para el usuario. Y bueno, por lo que hemos comentado anteriormente en el proceso de alta, implica unas garantías de seguridad y de confidencialidad muy exigentes. Este tipo o otro tipo de competencias que sí hemos visto no cumplen estos estándares, supone un coste para el usuario. Nosotros creemos que no va a tener éxito a futuro. El usuario no está acostumbrado a pagar por este tipo de servicios, ya lo recibe de manera gratuita en papel en sus casas y desde luego no cumple los estándares de seguridad. En cualquier caso, sí que creemos que la competencia es sana y es buena, porque también de alguna manera ayuda a los ciudadanos a acostumbrarse y a tener en cuenta pues evoluciones que estamos viendo, ¿no? Ayuda a que este tipo de servicios al final sean más utilizados. Sí, la financiación. Bueno, Metaposta está dentro del Plan Escolar y Social de la Información, dentro de la Agenda Digital, y hasta la fecha ha tenido un presupuesto aprobado en el Parlamento Vasco, y actualmente tenemos una subvención que nos otorga el Departamento de Industria a través de la Agenda Digital Vasca.
O sea, hay una subvención para lanzar el proyecto, ¿eh? Y luego y hay la, digamos, hay un plan de negocio para llegar a un break-even en ¿cuándo es?
Alrededor de 5 años.
5 años. O sea que, en realidad, vamos, que no es... se trata, cuando nosotros decimos que es una iniciativa pública o privada para que el tejido empresarial pues tome el relevo, es porque realmente lo hemos puesto así. Por otro lado, el mover una iniciativa de este calibre, pues... las otras buenas prácticas pues han ido pues por la misma vía. O sea, inicialmente pues es el modelo de negocio es que efectivamente los usuarios no pagan, quien pagan son los emisores de información, ¿eh? Entonces, sin embargo, a los primeros emisores de información hay que reclutarles en unas condiciones pues muy ventajosas, ¿eh? Porque son los que ellos también son conscientes de que ellos están dando la masa crítica, y bueno, pues este es el proceso. Además, bueno, pues lo que es el desarrollo técnico de la plataforma, etcétera. O sea que sí que hay un plan de negocio para llegar a un break-even, que son aproximadamente 5 años, que es más o menos lo que tardó Evox. O sea, estamos básicamente poniéndonos los mismos objetivos que una iniciativa de reconocido éxito.
La informática que se escucha.
Enredando, seguimos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues ya llegamos una semana más con contenidos, preguntas, cuestiones, siempre la tecnología en la punta de los dedos, ¿no?
Bueno, la punta de los dedos no es un buen ejemplo, porque tengo el dedo helado, joder, que no lo siento, tengo blanco.
Bueno, pero es lo que toca, ¿no?
Es lo que toca, vamos, no sé, no, este es un problema que tengo yo mío en la circulación, que da como que soy un octogenario. Bueno, pues unos tienen pues los dientes malos, yo tengo el dedo blanco,
uh-huh.
Se llama técnicamente Raynaud o algo así, es que se me queda, cuando hay frío se me queda el dedo blanco.
Uh-huh.
Bueno, no pues... voy a morir, no hace falta que me prepare la esquila. Pero bueno, unos guantecitos de esos buenos también me puedes regalar, ¿eh? Eso no hay problema.
Bien. ¿Qué temperaturas has estado aguantando con la punta de los dedos?
Yo creo que más o menos 3 grados.
Positivos, ¿no?
Sí.
Bah, todavía te queda mucho. Todavía se puede bajar la temperatura más.
Hombre, todo lo que quieras, pero bueno, más o menos sí, esa temperatura estoy aguantando por lo menos.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar ya con la sección F1. Como siempre, repasamos en esta sección las preguntas, dudas, consultas y cuestiones que nos planteéis a través del foro y a través del email y a través de todas las formas de participar en esta sección. Venga, comenzamos ya por la primera.
Bueno, pues seguro que más de dos habéis notado que a partir del cierre de Moncloa,
uh-huh,
¿no?, más o menos la semana pasada o una cosa de estas, el resto de las webs de descarga, estamos hablando de Sapisa, de FreeServe y el resto, pues ha habido también unos serios cambios.
Ya, lo de las barbas de tu vecino, ¿no?
Sí, pero un poco en plan masivo. Así, ¿no?
Sí. Les ha entrado el miedo a todos de golpe, ¿no?
Bueno, el miedo yo diría pánico, terror.
Oh, joder, que sí.
Vamos, esto es como ver todas las películas de Viernes 13 seguidas. Multiplicadas por 4 y sumarle Hell Street. Una cosa de estas.
¿Y qué es lo que ha sucedido?
Bueno, pues por ejemplo, en el caso de FreeServe, ya que lo he comentado, se ha llegado un poquito al absurdo. Solo te dejaba descargar lo que tú habías subido.
Uh-huh.
Cuando en principio la gracia de estos servicios es que tú subías una cosa para compartir con los demás, ¿no? Y ya no digo cosas ilegales, estoy diciendo cosas legales. O sea, yo cojo, pues, por ejemplo, yo he subido programas de Enredando, o sea, archivos que comentan en Enredando, los he subido a estos servicios para que la gente lo pueda descargar. ¿Por qué? Porque yo tenía mi ordenador y no he encontrado la web oficial o una web que pudiese descargarse del programa, por lo cual, teniendo yo el ordenador, pues subo un enlace y la gente que quisiera lo podía descargar. Es un programa freeware, es decir, un programa gratuito, por lo cual no había ningún problema. O sea, no es que las películas yankees se arruinen porque yo suba un programa gratuito, ¿vale? Por lo cual es una cosa totalmente legal. Y ahí está el truco de la cosa, que yo subía, pues no sé, un documento para que lo viese un cliente mío, o un proveedor, o un trabajo para la universidad. Lo podía compartir con mis amigos, con mis compañeros, con los que sea. Y Fisher me llegó un poquito al absurdo de negar lo que es la filosofía de estos servicios, el compartir. Y solo podías descargar lo que tú habías subido. Parece que han recapacitado, básicamente, porque se han dado cuenta que no, que se está desapuntando a la gente, me imagino, y que no había visitas. Entonces ahora ya sí, ahora ya permiten descargar de todos. O otro ejemplo podría ser el RapidShare, tan conocido como MegaOLOAP. Incluso creo que nació antes que MegaOLOAP. Es un servicio muy popular. Y esto lo que han hecho es la velocidad bajarla a 30K máximo.
Mira, o sea que vaya muy muy lento, ¿no?
Muy muy lento. Y además, con, digamos que de repente dicen, bueno, consideran que hay sobrecarga y te bajan igual a 5 y te estás un buen rato a 5. Así tranquilamente, ¿eh? O sea, 30K, cuando estás bajando a 30K, date por contento.
Ya.
Y aún así esto parece 30K, cuando antes eran 200, 600, tranquilamente, pues parece que es una bajada importante. Pues bien, la competencia incluso ha bajado más que eso. Entonces te quedas ahí diciendo, bueno, bajando a 10K yo no me puedo bajar nada, pero es que ni siquiera un triste programa. Y que no tiene que ser ilegal, o sea, os recuerdo que lo que es, todo se mueve en internet no es ilegal, ni mucho menos. En los P2P hay cosas ilegales y hay cosas legales, o sea, simplemente es un sistema para compartir archivos.
Bueno, habrá que esperar a que salga la sentencia o que se haga el juicio de Mega Upload, y igual, pues si sale favorable...
Yo creo que el daño ya está hecho, yo creo, ¿eh?
¿El daño a este tipo de servicios?
Sí. A corto plazo el daño está hecho, y a largo no sé si van a recuperar.
Bueno, no sé qué decirte, porque si ahora, por ejemplo, sale el juicio y el juicio determina que son inocentes la gente de Mega Upload, pues aparte de volver, pues también hay un amparo de un juez que ha dicho que no es ilegal hacer eso.
Bueno, tal como funciona la justicia en Estados Unidos y también en este país, que cuando salga el juicio nos van a penar canas. ¿Vale? Y aunque tengas 18 años o que tengas 15 años, o sea, porque las productoras lo van a alargar todo lo posible. Entonces van a pasar años. Para ese día, y tal como funciona la informática, porque antes compartíamos disquetes, no hace tanto, ¿vale? Y luego ha ido evolucionando. Entonces yo creo que ya habrá sustituto. Que es lo que no se da cuenta un poquito de las discográficas. Que en el barrio sobra ciencia. Lo que falta se inventa, que dice la canción. Pues entonces, bueno, esto digamos que lo han cortado. Yo creo que o sale una cosa muy rápida. O los servicios de descargas espabilan, por decirlo de una forma. O ellos mismos se están tirando piedras a su propio tejado, y en X tiempos ese sistema va a desaparecer, tal como lo entendemos. Pero a su vez ya se están hablando de otros sistemas que se tendrán que ir madurando, por retomar el P2P, el BitTorrent está adquiriendo fuerza, esas cositas, Magnet también se habla. Bueno, diferentes sistemas, y bueno, que eso igual lo recupera, pero tal como se están poniendo las descargas, es un tema muy muy peliagudo, ¿eh? O sea, lo que es la web de descarga, FreeServe, MegaOLOAP, Unloader, de estas que hay cientos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, han bajado muchísimo la velocidad y han perdido en gran parte de su utilidad. No estoy hablando de cuestiones ilegales, simplemente para cuestiones legales han perdido.
Ya, quieres decir que al bajar las características, la velocidad de los accesos, ya va a perder el interés y poco a poco, claro, pues se va perdiendo, ¿no? Eso es a lo que te refieres.
Eso es, por ejemplo, pongamos que yo me dedico a hacer vídeos para empresas, ¿vale? Una cuestión muy sencilla, y mis vídeos ocupan 200, 300 megas.
Uh-huh.
Y lo comparto de esta forma con mi cliente. Al cliente, ¿os imagináis esperando 4 horas para bajar el vídeo de su empresa?
Sí, sí, que casi, no, vamos, vale, lo grabas en un disco, vas y llegas
y
antes.
Y se lo envías, y claro, se lo envías y ya está.
Uh-huh.
Utilizas otros sistemas. Eso, pero ellos mismos han descartado y es una cuestión totalmente legal. Pero ellos mismos están tirando la piedra, por decirlo de alguna forma. Sí, a raíz ciertamente de que ven al FBI asomándose por la puerta.
Sí, sí, es que ese ha sido el miedo que les ha entrado a todos, claro.
Pero bueno, pues no sé, ahí digamos que tienes que conocerte un poquito de un negocio. Yo también me puedo equivocar, pero para mí que está adoptando una política muy equivocada. Y bueno, pues ya vemos dónde desemboca todo.
Bueno,
hay que tener una cosa muy clara, que el que es ilegal, el que es pirata, el que es delincuente, tiene la costumbre de no respetar la ley.
Uh-huh.
Y si no la respetaba antes, tampoco la va a respetar ahora. O sea que, pues bueno, pues ya veremos cómo evoluciona la cosa. Y dentro de 6 meses hablaremos del tema.
Bueno, o más.
Más.
¿Eh? O más, bueno, pues a ver cómo evoluciona. Yo creo que es eso, es que tiene que dar estos pasos hacia adelante, avanzar de alguna manera para, bueno, pues ratificarlo o quitarlo en medio, ¿no? O sea, hay que solucionarlo. Y ya ver qué es lo que sucede. En el día de ayer ya King.com ha vuelto a casa. Uh-huh. Ya le han dejado volver, le han dicho que no puede ir a más de 80 kilómetros de su casa, así que me imagino que estará con un compás y un mapa pintando los 80 kilómetros a ver hasta dónde puede ir y si le puede llegar para...
Sí, porque lo que tengo oído también es que no le dejan tocar internet, pero cual Google Maps siempre nos dejan producir.
exacto, sí.
Ni siquiera el móvil, el GPS del móvil, porque también está relacionado con esto. Pobre hombre, tiene que
Así es, no le dejan tocar internet. Bueno, esto es como los hackers, ¿no? Y bueno, y él realmente no era el que programaba o el que hacía, sino que era la mente pensante el que diseñó todo el sistema. Pero desde luego, pues no sé, le han quitado también el acceso a internet, que bueno, no sé yo, pero me da la sensación de que ya se va a buscar alguna forma de acceder, porque hay
nada, llama al vecino, oye, me lees los emails.
Espera, que te lo voy dictando por la ventana. Le va dictando los emails y así ya está, que lo mande y ya está solucionado. Es que vamos, son cosas un tanto absurdas, ¿no? Pero bueno, no sé, que podían, vale, tenerle controlado, pero hoy en día con internet es una tontería.
No, sí, además sería justo lo contrario. Deja que se conecte a internet, así es como le tienes controlado.
Uh-huh.
Pero bueno.
Sí, déjale. Déjale que se conecte a internet y una furgoneta del FBI justo aparcada debajo de su casa, ¿no? Leyendo todo lo que hace.
Claro, es efectivamente. Cojas el cable, lo pinchas
ahí
y
está.
Lo tienes controlado.
Ahí está, ahí te iba a decir. Vamos, sentados ahí con un ordenador dentro de una furgoneta, como se suele ver en las películas, vamos espiando con una antena, con algo, mirando a ver qué es lo que dicen y todo. Jo, estaría muy divertido.
Sería muy divertido.
Sí. Bueno, pues ahí está, a ver qué sucede con esto. En fin, alternativas, complicado, ¿no? Que surjan nuevos, más complicado. Que surjan
ya se está pensando. Yo creo,
eso te iba a decir, que igual la forma es de volver al P2P.
Pues es una de las opciones. El ARS, digamos, ha incrementado el número de descargas.
Ya, eso es lo que se ha comentado, sí, que el P2P ha crecido, que había caído bastante, con el tema de las... Sí. De los sitios de descarga, el P2P había caído y ahora parece que vuelve a resurgir.
Claro.
Con lo cual vuelta a empezar. O sea, que al final no se crea nadie que esto pues se para, porque no hay forma de pararlo. Eso sí que lo tengo yo bastante claro, aunque lo hemos puesto en una de las encuestas de Enreando, ¿no? Lo de si crees que con el parón de Megaupload ya se acabará el tema, pero es que está claro, ¿no? Internet, no. Si cortas uno, salen 10 más. O sea, que ahí esa es, relación, claro, pues es imposible, porque eso pues se va propagando a más y surgían nuevas formas, seguro, y nada, y se volverá a reinventar. O sea, que es cuestión de tiempo, de ver por dónde sale, y bueno, pues quizás el P2P, mientras surge algo, no sé, diferente, ¿no?
Sí, es que lo que hay que cambiar es el modelo de negocio. Lo hemos hablado ya muchas veces, lo que quieren cambiar es el modelo de negocio, no poner puertas al campo.
Uh-huh.
Es que están vendiendo ruedas para carro, y las ruedas para carros no sirven. Se vendían en el 18, en el 17, en el 19... Pero en el siglo XXI, una rueda para carro no la vendes.
Uh-huh.
Y yo sigo con esa historia. Pues bueno, pues adelante. Dos apuntes. Has mencionado antes que no dejaban salir a este hombre de casa. ¿Vale? Y uh-huh. A mí me ha recordado una película muy buena además es bastante realista, llamada Hacker.
Sí, trabaja
a Jolie, pero es muy joven y el actor masculino ya no me acuerdo quién es, pero es muy buena.
El actor masculino no prestaste ni atención, vamos.
No me da pena. Y además no creo que haya hecho carrera, pero Angelina Jolie
sí te acuerdas.
Por eso yo creo que más de cuatro ya están buscando el videoclip.
Ahí está.
Entonces, es una película bastante realista para lo que es el mundillo. No es esa típica película esta de sobremesa, está bastante bien hecha. Y además el protagonista, pues que a los 5 años o algo así se había cargado la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York, una cosa de estas, le condenan con eso, con no tocar en no sé cuántos años un ordenador. Y me había acordado de ese caso. Y si tienes oportunidad de verla, está muy bien la película, ¿eh?
Así que los jueces toman las sentencias, toman las determinaciones en función de lo que ven las películas, ¿no?
Claro.
Pues sí que es curioso, ¿no? Es curioso las medidas que le han impuesto a King.com. Y bueno, pues no sé, que no puede alejarse de 80 kilómetros de su casa, pero salvo causas médicas, ¿no? Si tiene que ir al médico a más de 80, que sí puede ir.
Y si tiene que ir a juicio, ¿qué pasa? No puede salir de casa.
No puede ir, ¿no? Es que me han
puesto que prohíben y entonces me llevan a juicio por salir de...
Ya está, que no puedo salir. Vengan ustedes aquí, que les pongo un poco de café y unas pastitas y lo arreglamos aquí en la sala de casa.
Lo hacemos por videoconferencia. ¡Ay, que no puedo internet!
Que no puedo, nada, qué pena. En fin, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo este asunto, pero desde luego eso sí que se vio, porque al día siguiente del cierre de Mega Upload ya el resto ya estaban empezando a poner las barbas a remojar y bueno, rápidamente a guardar los trapos. Bueno, qué rapidez se dieron, porque sí se notó y sí se comentó además que el resto pues estaban ya empezando a tener un cierto miedo, ¿no? Muy bien.
Y luego también hacerme eco de una iniciativa que vi en algún sitio, creo que en el instituto, que durante, bueno, llamaban a hacer lo que es acción social, porque bueno, ya sabemos todos que por solitario tenemos poco poder, pero conjuntamente tenemos varias, ¿no? Tenemos algo, podemos hacer cosillas, digamos. Y a mí me parece una iniciativa curiosa que llamaba a que durante el mes de marzo no se consumiera ni legalmente música ni películas. O sea, como para llamar la atención y decir, oye, no estamos de acuerdo con estas medidas que estáis tomando. Si algún oyente está de acuerdo con esto, pues bueno, pues sabe que sepa que es esta campaña, que durante el mes de marzo ni consumo de películas ni canciones, tanto legal como ilegalmente, ¿vale? He utilizado, no quiero decir que la palabra cultura, no consumir cultura, que se suele decir en algunas cosas, porque a mí me gusta distinguir lo que es cultura de lo que es un espectáculo, una cosa de esta. O sea, no todas las canciones son cultura, no todas las películas son de cultura, ¿vale? No voy a negar que es cultura el cine, no voy a negar que es cultura la canción, pero hay ciertas películas que son espectaculares, ¿no? Es un espectáculo, es un negocio y punto pelota. Entonces, por eso, el llamamiento es consumo de películas y de canciones.
Muy bien, bueno, pues ahí está ese llamamiento, ese comentario y lo que hemos hablado hoy acerca de las descargas en internet. Y bueno, pues ya vamos a ver cómo evoluciona, cómo cambia, a ver cómo se solventa todo esto, en fin. Bueno, pues venga, seguimos adelante.
Bueno, pues vamos a empezar con la consulta de un tal Nauta de nombre Morta. Y es que recientemente he pasado de mi querido Windows XP a Windows 7.
Sí.
Y así en plan masivo, en plan 64 bits, entonces vamos, todo bueno, lo que se podía hacer.
Entonces ya somos dos, que a mí me está pasando lo mismo. Sí. Y estás teniendo un ataque de nervios, ¿no?
Ah, no tanto.
Ah, ¿no?
Incluso he pasado del Office 2000 hasta al 2010 y esas cosas. O sea, ya, yo cuando me meto.
Bien, así me gusta, para que veas los problemas de golpe, muy bien.
Eso es, luego ya me llevo el trauma y dices, nada. Pero bueno, no creo, no ha ido tan mal la migración como yo pensaba. El caso es que a mí me gusta utilizar el mismo usuario siempre. Y entonces aquí, con mis archivos antiguos, Windows ha armado un pitote mental que ha dicho, no, esos no son tuyos, esos son de un tal cuenta desconocida, ¿vale? Y no me deja acceder a ellos.
¿Y no le conoces al señor cuenta?
No.
Pues es de la familia muy muy desconocida, vamos, la familia es, vamos, desconocidísima.
Sí, eso es de ser primos hermanos de Luac, una cosa de estas.
Me estaba acordando de un chiste que hay relacionado con Windows también. que era pues que un en un matrimonio pues él tenía algún problema con el ordenador y tal y salía, ¿os acordáis de las pantallas azules aquellas que ponía sí. el famoso General Failure? Hacía fallo general, salía General Failure, sí, ¿no?
No, ni idea de lo que salía.
Era una pantalla como azul y salía eso, salía, ponía General Failure, ¿no? Y decía la mujer, mira la pantalla y dices, ya verás tú cuando le pille yo al General Failure ese. Cuando le pille, ya vas a ver tú. Así que, efectivamente, leía General Failure, pues claro, eso es un general, está claro.
Y además está fastidiado cada dos por tres.
Ya verás, decía, ya verás cuando le pille yo al General Failure ese, se va a enterar.
Pues bueno, sí. El caso es que no me dejaba y bueno, y dices, bueno, esto se arregla con permisos, pero ir por permisos te obliga a ir archivo por archivo arreglándolo. Cuando tú tienes 400 archivos, dices, vale, entonces es lo que técnicamente, la solución, esto que técnicamente se llama un workaround, que esto en castellano de toda la vida es engañar a Windows, engañar. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, en vez de pasar los 400, pues coges, le das a copiar, le coges, le das a pegar en el escritorio, borras los originales y haces a la inversa, copias del escritorio a la carpeta que tú querías. Y ala, todos los permisos han pasado a ser tuyos. Tan tonto y tan sencillo como eso. ¿Vale? Pero eso no me deja satisfecho. Eso, yo digo, tiene que haber algún programa, algún sistema para solucionarlo, ¿no? Para coger todos los derechos. Además, eso de copiar pegar, pues puede haber corrupciones en lo que es el copiar.
Y a ver, ¿que si puede haber qué? ¿Corrupciones?
Corrupciones.
Ah, corrupciones.
Se corrompe el archivo. Vale, y cada vez pasa menos, pero sigue siendo posible. ¿Cuántas veces no habéis descargado un archivo de internet? Le das a pinchar y dice que no funciona. Pues bueno, esto cuando copias de un sitio a otro...
Y lo vuelves a descargar y sigue sin funcionar, ¿no? Porque eso me ha pasado a mí también, ¿eh?
Sí, eso sí. Pero eso es porque cuando han subido también lo han subido corrupto. Ya.
Puede ser, sí.
Sí, no sé si tiene ya recibido dinero de un sitio, del FBI, de la RIA, de la ERGAE.
No, es que no sé, pero ya te digo que con el Windows 7 me han pasado cosas muy raras. Ahora he hecho una de esas de restaurar, como estaba el ordenador muy nuevecito, restaurar de cómo estaban las cosas al principio, y ahora pues siendo más suavecito en aquello de borrar lo que no quiero, y no ser tan radical, parece que está aguantando más, pero terrible. Entraba en el panel de control y un montón de enlaces ni funcionaban, ¿eh? Ahí estaban, pero les dabas y como si nada...
No. ¿Qué has hecho?
No sé qué le pasa, o sea, increíble, se ha quedado y bajabas algo para instalar y siempre faltaba algo, nunca podías instalar nada, no podías hacer nada. Digo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Hasta que he dicho, bueno, como no tiene nada, vamos a volver a ponerlo como el inicio y ahora quizás soy menos atrevido y, bueno, no me está dando tantos problemas.
Yo lo que me ha pasado muy mal es descargándome medio DVD de actualizaciones.
Ah, bueno, eso también es verdad.
Es que vamos,
coges nuevo y agárrate, claro, claro.
Me da venganza, ¿desde qué vais? O sea, hacer un programa decente. Y eso que yo partía del SP1. Dice, si partes del original, todavía te tienes que bajar la descarga del SP1, te tiras dos días.
Sí, sí, eso es verdad.
Pero bueno, un fin de semana dándole el dicho juego al aparato y ya está, solucionado. La cuestión es, como decía, si lo copiabas al escritorio, pues sí, funciona. Ese truquito, ese le engañamos a Windows, pero no, tenía que haber un sistema mejor. Y entonces Adolfo, con buen ojo, que Adolfo a mí me impresiona muchísimo, sabe tanto de Windows como Linux, como no sé qué, vamos. Yo le voy a pasar a la declaración de renta, a ver si me la hace devolver.
Bueno, pues será que es una persona inquieta y muy enredadora, ¿no?
No, y además que en Toledo sabe mucho, eso está clarísimo, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues Adolfo R. me dijo que me recordó que había un comando que se llama no sé cómo sería en inglés, la verdad es que no me pongáis esta, o sea, esa pared, habla de inglés, pero escrito take OWN, ¿vale? Y la verdad es que los comandos en MS-DOS son un poco simplones, porque si os traducimos, eso quiere decir más o menos tomar propiedad. Entonces, pues bueno, dices tomar propiedad, propiamente dice lo que hace, pues se cogen los archivos y te los asigna a ti. Vale, ¿cómo funciona este comando? Pues necesitamos ejecutar la consola de Windows, el famoso CMD. Ya sabéis, inicio, ejecutar, escribimos CMD y ¡pum! Nos sale la pantallita negra. En Windows 7, que ya estoy aprendiendo esas cositas, damos a inicio y donde pone buscar programas, escribimos ahí el CMD. En el ejecutar parece que no lo encuentro, por ahora. Si lo has encontrado tú, Rafa, dime por dónde anda.
No, no.
No, vale.
No, el ejecutar, ojo, creo que están accesorios, no sé por dónde.
Bueno, pues, pues entonces...
Ah, no, sistema... no, el ejecutar no. No, 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 el ejecutar sí, bueno, tú vas a la... En nada, vas a pulsar inicio, sale el rectángulo ese para hacer búsquedas.
Buscar,
eso, y lo buscas ahí y ya está, y lo ejecutas, porque lo demás, nada.
Efectivamente, yo creo que es el sistema más rápido.
Si es lo que, lo que estamos haciendo todos, ¿no?
Si existe el otro, no lo sé. ¿No?
Sí, sí.
Vale, entonces, bueno, pues esa sea la forma de ejecutar la consola de Windows. Y entonces, ¿qué tenemos que escribir? Pues bueno, bastante sencillo. Takeout / F. Y aquí el nombre del archivo. Y con eso me parece correcto que ya estaría. Vaya, ah, no, luego tenemos que poner una R al final. Es un poquito... Tiene ejemplos. Y con eso ya lo vais a ver. Uh-huh. Lo estoy refrescándome ahora mismo. Porque realmente también las cosas se me olvidan, ¿eh? Se me olvidan. Vamos a ver. Eso es. Sería takeout / F. El directorio, el nombre del archivo. Yo recomiendo el directorio. Y luego /D, /R, /D, Y. Con eso ya os cumplís todo, ¿vale? Si ponéis / F directorio, normalmente también funciona, ¿vale?
Uh-huh.
Pero bueno, el otro es que la R es para significar recurse, le indica la herramienta que opera en archivos y en directorios específicos y todos sus directorios, pues más completo. Y la N que os he dicho al final sin la barra, o sea, de hecho, perdón, la Y que os he dicho al final sin la barra, eso lo que hace es que si te hace una pregunta automáticamente diga que sí, y con eso pues mira, termináis antes. Entonces bueno, el comando sería ese, take out, con eso es lo que tenéis que daros. Pero una cosita, si lo vais a ejecutar, usuarios de Windows Vista y Windows 7, lo ejecutáis y os va a decir que no os deja. Bien, esto es un problema muy típico con la consola de estos sistemas, estos dos sistemas operativos, que como os hemos dicho varias veces, son en verdad el mismo. Tal como lo ejecuté en la consola en Windows 7, se ejecuta con derechos de usuario. Lo que vosotros queréis es cambiar los privilegios, por lo cual os va a pedir derechos de administrador. Si estamos con el entorno gráfico, aquí nos aparece una pantallita y diría, para esto se hace falta el permiso de administración, ¿está usted seguro? Y diría, sí, pero en la consola no te aparece esta pantallita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues claro, lo tenemos que hacer mediante consola, pero la consola no nos deja. Estamos en un bucle un poco de tonto que no llegamos a ningún sitio. Entonces cerramos las consolas y lo que tenemos que ir a hacer es abrir la consola como administrador. Vale, y me vais a decir, ¿dónde está la consola como administrador? Pues está en accesorios. Vais a inicio, accesorios, bien, y aquí tenéis símbolo del sistema, eso es. Y para ejecutar como administrador le damos botón derecho y debajo de abrir pone ejecutar como administrador. Y así ya os permitiría las funciones de takeout. Si queréis ejecutar siempre como administrador, pues vais a propiedades y entre las opciones tiene esa opción, esa posibilidad, ¿vale?
Uh-huh.
Cogéis y lo ponéis como siempre como administración, os saldrá una pantallita que es un poco incordio. Pero bueno, es ejecutar siempre como administrador.
Uh-huh.
Esas son las opciones.
Muy bien. Pues eso, es. Parece que ya Windows, después de tantas versiones, ya se han tomado un poquito en serio lo de los permisos, ¿no?
Hmm.
Aunque solo parece un poquito, pero bueno, algo hacen, ¿no?
Sí, algo hacen. La verdad es que bien llevados estaría bien. Sobre todo si tenemos, porque en Windows seguimos teniendo la costumbre, y eso me incluyo, de dar a todos los usuarios que manejan el ordenador permisos de administrador. Cuando en verdad existe el permiso de usuario, usuario, permiso de invitado, permiso de administrador. El usuario, por ejemplo, no podría instalar un programa, por lo cual tampoco un virus que entrase tampoco podría infectarnos, por lo cual es un nivel más de seguridad. Si tenemos un usuario, puede ser nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro no sé qué, que en verdad no tiene que tocar el ordenador. Incluso podríamos ser nosotros mismos, que tengamos dos usuarios, uno para el día a día y otro cuando queramos enredar. Pues bueno, pues entonces el usuario normal, el que no es administrador, pues podría manejar el ordenador, pero no podría alterarlo en gran medida.
Uh-huh.
Entonces, eso es una opción muy interesante y que bien llevada pues nos da mucha más seguridad en la máquina, ¿vale? Uh-huh. También siendo usuario normal, imagináis que vos lo que os he dicho, sois solo una persona delante del ordenador, pero queréis tener esa seguridad que os permite ser usuario, pero también no queréis perder los derechos del administrador. Bueno, entonces me vais a decir, es que entráis saliendo con un usuario y otro es un poco latoso. Bueno, no, te podéis ejecutar un archivo como si fueses otro usuario, que en este caso sería el administrador, y entonces ya entrarías con derechos de administrador. O sea, ahí está, la verdad es que se han dado una mejora, hay que reconocerlo. Windows XP, eras administrador o eras usuario, eras Superguay o eras Mindundi, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y aquí en Vista y en 7 permite jugar una cosa con otra. En Vista, digamos, la fastidiaron un poquito, porque fueron un poquito radicales. La famosa SWAC, y la gente dice, no, hay que deshabilitarlo, esto es el demonio, etcétera, etcétera. Y en Windows 7, pues han disimulado un poquito más la SWAC, siguen existiendo, pero las han disimulado un poquito más. Y ahí lo tenemos.
Bueno, pues alguna cosita más que comentar, que estamos ya llegando al final.
No, esto me parece que ya no. Bueno. Si estamos llegando al final,
pues lo dejamos así.
Eso es.
Nada, lo dejamos así ya para la semana próxima. Y así continuamos con más consultas y más preguntas de los oyentes. Os animamos a participar. Recordamos que estoy ya gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y por último, si lo preferís, podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Está en la pestaña de arriba, foro Enredando, y el nuestro es F1 Ayuda.
Creía que ibas a decir, entras al foro de Enredando y lo buscas.
No estaría mal.
No estaría mal, directamente. Entras al foro y a la búscalo. No te voy a explicar está cómo se ahí, llega. Está por ahí.
Metes en el buscador preferido, foro Enredando.
Ahí está. Ahí está, soluciona, venga. Vamos, dentro de poco vamos a hacer eso, Morta. ¿Cuál es el email del programa? Búscalo en Google. ¿Y cuál es el foro? Hombre, si ya lo hemos dicho, búscalo en Google también, ahí está.
No, búscalo en Yahoo, vamos a dar un poquito más.
Para cambiar, que vamos cambiando el buscador, pero venga, vamos a hacer un poco. Estaría bueno.
El teléfono que busquen en Bing.
Y por último, el buzón de voz. Pero bueno, entonces, ¿para qué tienes Google? Joder, pero búscalo ya, hombre. ¿Pero qué te crees, que te vamos a encontrar todo? Ay, ay, ay. Bueno, pues Morta, muchísimas gracias y en 7 días seguimos hablando de todo lo que nos envían los oyentes.
Oye, ¿hemos conseguido la entrevista con el Bill Gates?
¿Quién es Bill Gates?
Un Billy Puertas.
Pues, ¿qué pasa? ¿Qué nos tiene contar?
Que debe estar por aquí, me parece que podía ser una entrevista interesante.
Bueno, va, este hombre ya...
Cuéntale cosas del Windows 8 y...
¿Sabes lo que pasa? Que Bill Gates yo creo que está ya tan desconectado que aunque le preguntes algo de esto dice, ah, pero yo en algún momento he hecho algo de informática y tal, yo creo que está ya...
Vamos. Bueno, el
vídeo
de Windows 98, la inauguración de Windows
98. Sí, pero ya, yo creo que ya, vamos, lleva tanto tío, yo unos cuantos años ya desconectado.
Sí.
Y yo creo que ya, no, ni se va a acordar, vamos.
No, dicen, esto me va al mes.
Microsoft, ah, sí, una vez al mes lo veo en la cuenta del banco, sí, Microsoft, esa debe ser, sí. Algo así debe ser. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene, Morta.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y antes de terminar esta edición de Enredando, como siempre, nos acordamos del software libre, por supuesto, siempre presente en nuestras vidas. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. ¿Qué tal va, ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, bien, va bien.
¿Has cosa, enredado sí. esta semana?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Enredar lo justito.
Me imagino que tú también habrás estado enredando, ¿no?
Por supuesto que sí, claro, siempre, yo siempre estoy enredando.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar con esta sección.
Sí,
pero,
vamos a comenzar.
Pero antes de empezar, ¿qué? ¿Antes de empezar la sección?
Antes de empezar, bueno, recordar a todos los oyentes que si quieren venir con nosotros a la próxima Euskal Encounter, la Euskal 20, pues que tenemos en marcha el empujoncito de Euskal
Digital. Es verdad.
Que los oyentes, la audiencia de Euskal Digital están tristes, están... yo creo que es el aprecio que me tienen a mí, tienen un aprecio especial, porque están tristes de que este año no me hayas empujado.
¿Ah, sí?
Claro, tanto diciendo, pero ¿cómo puede ser que no hayan empujado a Mikel este año? Ya, yo creo que ya este año me libro para las fechas que estamos ya, no merece la pena ya empujar, ya no. No, es que ya solo dos, una semanita ya. El jueves de la semana que viene es el día, ¿no? Me parece que es, a ver que mire el calendario, justo. El jueves de la semana que viene, 1 de marzo. ¿Mm? Y ya acaba, finaliza el plazo para apuntarse al empujoncito, con lo cual, pues, si estás interesado, date prisa y ven, apúntate. Y para apuntarse es muy sencillo, solamente hay que escribir un correo electrónico a sl@enredando.net.
¿A qué dirección?
sl@enredando.net.
No lo he oído bien, ¿a qué dirección?
sl@enredando.net.
Muy bien.
Solo me falta hacer
No, este año no hay empujoncito.
No hay empujoncito.
Este año pues vamos a indultarte.
¿Y me indultáis?
Sí.
Ya, es que es una tradición ya empujarme todos los años, ¿no? me recuerda esto un sketch de la primera etapa de Vaya Semanita, que había uno de los chiquiteros, sí, de la cuadrilla.
Que siempre era el que
se acababa, tirándole por allá. O le enganchaban en un cohete en la espalda para que le tiraran para arriba, o le tiraban de un balcón. Siempre acababa por los suelos.
Ahí está. Pues sí, no. Lo que pasa es que
me he sentido muy identificado
este
con
eso. Este año creo que vamos a hacer el empujón en el pabellón de la Euskal Encounter, de verdad. Porque...
me vas a atar al globo, al Icecon nuevo, al Icecon 2, y luego cuando esté arriba que explote y para abajo, ¿no?
Sí, no lo vamos a hacer, porque si te atamos, a ver lo que pasa, que con el tiro que tiene Icecon igual te manda a Marte o así.
Sí, ¿no?
O sea que no.
Si ese globo, no sé yo si iba a poder con mi peso, ¿eh?
Sí, hombre, que sí, ¿no? Bueno, así nada, ¿tú eres qué eres, peso pluma o peso mosquito?
Peso pesado, pero bueno.
Exagera, hombre. Bueno, pues anímense, señoras y señores, este próximo mes de julio para acudir al BEC en Baracaldo, para acudir a la Euskal Encounter número...
20.
20, eso digo yo, 20. 20 con nosotros.
20 a la Euskal.
20 a la Euskal, 20 con nosotros.
¿Cuál es la Euskal de este año? La 20. Pues 20 a la Euskal.
Eso es, 20 a la Euskal. Pues ya sabes, 20 este año con nosotros al grupo del empujoncito de Euska Digital, el grupo que todos los años formamos para acudir a la Euskal Encounter y de un modo...
Tercera edición ya.
Bueno, tercera edición del empujoncito.
Del empujoncito.
De la Euskal bastante más, 20.
20, pues 20 a la Euskal.
Ya está, pues entonces todas aquellas personas que nos están escuchando, que hayan oído hablar de la Euskal Encounter, que hayan oído, y siempre pasa lo mismo, que cuando lo ves en la tele o lo oyes, lees en el periódico o lo escuchas en Euska Digital, pues dices, ¡ay, qué pena que no! Que lo comemos,
¿no? Ahora es el momento.
Ahora es el momento, luego en julio no vengáis con lamentaciones, ¿eh?
Luego ya no hay plazas.
Eso es.
Es más, hay que darse prisita que enseguida se acaban.
Eso es, que van volando. Así que os aconsejamos que reservéis vuestro huequito en la Euskal Encounter y que os apuntéis si tenéis, pues eso, de decir, es que no conozco a nadie. Pues ya está, te apuntas al empujoncito de Euskal Digital y vienes con los componentes y cada año se suma más gente y más gente y más gente. Entonces, pues bueno, pues está animado el grupo El Empujoncito. Y que tenemos todos en común, pues ser oyentes de Enreando fundamentalmente, que es el programa que más atrae oyentes a la Euskal Encounter, y bueno, pues ahí estar los días juntos y tal, de vez en cuando me veis a mí y esas cosas, y sí, más o menos.
Haces incursiones por allí.
Eso, sí, ya. Eso, sí, creo que alguno hasta tiene una foto por ahí mía, va a decir, mira, pues por lo menos vamos a darle a Rafa presente, porque se le suele ver, pues claro, Rafa anda muy atareado esos días allí y no tiene tiempo, pero bueno, de vez en cuando pues me voy a estirar las piernas a la zona del grupo El Empujoncito y a saludar a todos los que están, o sea que sí. Sí, sí. Bueno, incluso una noche me suelo quedar, ¿eh? O sea que incluso...
Eso es.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la propuesta. Envía un email a Mikel, a sl@enredando.net.
Enredando.
Ah, enredando. Y ya sabes, vente al empujoncito.
A la Euskal 20, vente a la Euskal 20, al empujoncito.
Bueno, y si no nos mandas a oyentes, ya sabes que aquí como tenemos distintos emails, cada uno tenemos un email, pero da igual que lo manden porque siempre llega.
Eso también es verdad, pero tiene que llegar en plazo y tenemos ahí pocos días ya.
Eso es, pues venga.
Ya cerramos el plazo el próximo jueves ya.
Rápidamente, ya. Que cerramos ya el chiringuito y rápidamente porque, claro, alguien puede pensar y de hecho siempre lo comentamos, ¿no? Decir, oye, pero qué pronto, si no estamos ni en marzo, ¿no? Y ya estáis cerrando el grupo El Empujoncito. Bueno, pues es que el año pasado casi nos quedamos en las puertas, ¿eh? Casi nos quedamos fuera,
efectivamente.
Casi nos quedamos fuera, o sea que imaginaros a qué velocidad se llena y se van a abrir, creo que es el 15 de marzo o así, creo que se abren las plazas, las inscripciones a la Euskal y vuelan, ¿eh? Literalmente vuelan. Vuelan quiere decir que en 3 días desde que se abran ya está lleno.
Sí, 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 no, hay que estar muy, muy pendiente. Sí.
Así que hay que estar con el grupo ya formado y con todo listo, el dinero ingresado, para no retrasarse, vamos, ni un instante, porque tiene que ir todo volado, porque si no nos quedamos sin sitio. O sea que así de claro está. Mucha demanda, mucho interés, y la gente ya reserva casi de un año para otro, si se pudiera, vamos, alguno decía... Pues,
algunos sí.
Los próximos 3 años, venga, resérvame ya y me apunto desde ya para que no me quiten el sitio. Así que, bueno, pues ahí está la propuesta del empujoncito de Euskadi Digital, un año más, y Mikel Carmona pues se hace cargo y este año le hemos indultado. No.
Me parece que de todas formas tienes algún dato mal en tu caso.
¿Pues?
Porque las reservas pone que se abrirán el 15 de febrero.
¿Cómo que el 15 de febrero?
Con lo cual están abiertas.
¡Están abiertas! No puede ser, cerrarlas. Cerrarlas, pues vamos a... No, puede ser. Uy, madre. Bueno,
o sea,
pues,
que todavía corre más prisa.
Exacto, pues ya, vamos, venga, el que quiera, que se apunte ya y que se anime. Y que luego en julio no vale la lamentación, es decir, es que ya me gustaría y tal. Pues haberte apuntado cuando te tenías que apuntar, hombre.
Efectivamente, hay que hacerlo en febrero. Y
en julio,
remedio.
¿Y quién dice en julio? En abril ya no hay plazas, o sea que... Bueno,
no
te falta esperar a julio, o sea que eso es. Bueno, pues ahí está la propuesta de la Euskal Encounter, la propuesta de Euska Digital, la propuesta del empujoncito. Así que este año, dilo, Mikel, dilo.
Que diga, pues que vente a la Euskal, a la Euskal 20, con el empujoncito de Euska Digital.
Bien, pues ya está. Ya te lo ha dicho Mikel, que desde luego yo sé que es más sexy que yo y más...
Vamos, una cosa...
Vamos, provoca unas imaginaciones a los oyentes, vamos, terribles.
Sin náuseas y cosas así, sí.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar ya la sección de software libre.
Muy bien, pues empezamos con un... Bueno, vamos al foro de Enredando, entre www.enredando.net, y tenemos un mensaje en el foro de Maki, en el que habla de un problema.
A ver, un momento, pon la coma bien.
Tenemos un mensaje en el foro, un mensaje de Maki.
Ya, pero has dicho, tenemos un mensaje en el foro de Maki, y estaba asustado. Digo, no me fastidies que ahora tenemos un foro que es de Maki.
No tenemos un foro de Maki, pero...
Pero bueno, casi.
Vamos a dejarlo ahí. En fin, es muy, muy activo en los foros de Enredando.
Digo, porque no sé por qué me da la sensación de que Maki es el backup de Mortanauta.
No, que va. Vamos a ver, dice el, en su mensaje, habla de un problema con Java. Con una actualización de Java Update, de la 6.26 a la 6.31, que son el número de versiones. Dice, buenas a todos, Micromium, a todos o todas. Micromium me dice que mi Java está obsoleto, que lo actualice. Le digo, vale, y me manda a la página de java.com. Bueno, me descargo el paquete de 64-bit, y dice, sí, soy raro y tengo un Linux de 64-bit. Bueno, haciendo doble clic al archivo, bueno, tiene un nombre de archivo, .bin, que un concreto, bueno, pues pone que es el de 64, porque pone AMD64, tal. Bin no se abre, vale. Miro las instrucciones a la consola y me dice que faltan dependencias en el segundo comando. Dice que, bueno, que tiene problemas con la forma intuitiva de instalar y actualizar, que dice que es sarcasmo. Vamos a ver si esto tiene que... Es que esto tiene que ser más sencillo. ¿Por qué no lo hago con el gestor de paquetes? Es que es más raro que no me haya dicho que haya actualizaciones disponibles. Sorpresa, el gestor de paquetes solo está la 6.26, que es la que tiene antigua. Bueno, pues ahora viene la explicación de Mikel. Bueno, ahora nos dice hasta lo que tengamos que decirle ya, diciéndome cómo tengo que meter el repositorio de Java para que se actualice y tal. Bueno, dice, bueno, estamos en lo de siempre, simplicidad, para los torpes complicarlo es fácil. Y bueno, dice que no ha conseguido actualizar y que se va a dormir. Porque, bueno, la hora del post, no sé a qué hora lo ha hecho, pero debería ser tarde. En cualquier caso, bueno, Cheli ha contestado, de que algunos problemas de... sí, el problema no lo tenemos porque nos hemos salido de los repositorios, principalmente. Al ir directamente a la página, pues podemos tener algunas pegas. Y... comenta Cheli una cosa que yo creo que es lo más acertado, que es que dice que no necesita actualizar a la 6.31 por mucho que Chromium lo diga, y que espere a que aparezca la última versión disponible en el repositorio de paquetes, que con el tiempo pues terminará apareciendo. Adolfo R. también le manda un mensaje en el que habla de que ahora Java ya no pertenece a Sun Microsystem, porque Sun Microsystem lo compró Oracle. Y entonces, Oracle, lógicamente no, bueno, lógicamente no, pero vamos, que no libera el código fuente de Java, sino que lo que distribuye son binarios. Los binarios son los programas directamente, pero sin el código fuente para poder testearlo, comprobarlo, lo que sea. Entonces, lo máximo que pueden hacer la gente de las distribuciones es coger ese binario, integrarlo en sus paquetes y distribuirlo pues a la gente que tenga sus actualizaciones para las distintas distribuciones en concreto, ¿no? De todas maneras, aquí se ha hablado de una cosa muy interesante. ¿Quién lo ha comentado? Vamos a ver, no tengo por aquí quién lo ha comentado. Un momentito, que lo estoy buscando. Una cosa que han comentado es, han hablado de una alternativa a Java llamada OpenJDK, que es un Java libre. Es la versión libre de la plataforma de desarrollo Java. Y es el resultado de esfuerzos desplegados por Sun Microsystems a partir de 2006, y esta implementación se encuentra bajo licencia GPL GNU, con una excepción de enlaces por la que cierta componentes de la biblioteca pues que no pueden estar bajo ese tipo de licencia, ¿no? El que quiera tener un Java más libre, pues puede utilizar este OpenJDK, es la versión está libre de la plataforma Java, que ahora mismo está en la versión, vamos a ver qué versión ponen, a ver si la encuentro. A ver, no encuentro ahora mismo qué versión es. Sí, la versión. Sí, el número de versión no, pone que es del 27 de junio de 2011. Pero no pone el número de versión. A ver, número de versión. Bueno, en cualquier caso, una de las partes es más antigua, pero hay otra que es de noviembre de 2011, que bueno, es relativamente hace dos meses, es relativamente reciente. Uh-huh. Y bueno, está disponible pues para poder instalarlo normalmente en los repositorios, y si no, tiene una página web en la que está en inglés, pero bueno, podemos encontrar información sobre las últimas versiones disponibles, y la página web es openjdk.java.net. Lo voy a repetir: openjdk.java.net. Y en esta dirección, pues aquí podremos descargarnos la última versión. Y de todas maneras, yo os recomiendo que si queremos instalarlo, pues que busquemos en el repositorio de paquetes esta versión, buscando con estas palabras, con OpenJDK, en el repositorio encontraremos seguramente la última versión disponible en los repositorios. Y esto, ¿qué diferencia vamos a tener con el Java de toda la vida? Pues bueno, que este es un Java libre en el que las fuentes están disponibles hasta cierto punto, no todas las partes, pero todo lo que se ha podido, todos los componentes libres en los que está disponible el código fuente van a estar presentes en él. Y esa es la primera ventaja. Y la segunda ventaja, y bueno, a raíz de eso, en las partes que se disponga el código fuente, los posibles fallos que aparezcan se solucionarán, lógicamente, sin depender de Oracle. Y la otra diferencia que puede tener es que Oracle pues va desarrollando su propia versión, con lo cual puede llegar un momento en que algunas partes no sean del todo compatibles con este Java liberado. Y bueno, podemos tener un pequeño problema ahí, dependiendo de que el que programe que haya hecho esas páginas programadas en Java, que en esas páginas que estamos nosotros visitando, si se ha basado en el estándar de, bueno, por llamarlo estándar, en la implementación de Oracle, pues puede ser que algunas cosas con el tiempo pues no lleguen a funcionar correctamente en este OpenJDK, que yo creo que va bastante bien. Lo que pasa que es un proyecto pues bastante importante y cuesta bastante pues de mantener esto, ¿no? Porque para eso está ahora que yo también, porque si no es una empresa importante y bueno, también tiene sus desarrolladores, y bueno, esto es un proyecto de la comunidad, entonces pues bueno, ahí está, ¿no? Y sobre todo hay mucha gente en este proyecto que han sido trabajadores o gente que está implicada en ello cuando estaba el proyecto y dependía de Sun Microsystems, y entonces al pasar a Java algunos se han quedado pues manteniendo este proyecto de forma altruista o de forma, ¿no?, dejando una parte libre pues para toda la comunidad. Bueno, yo la recomendación es que por probar, que pruebe este OpenJDK y a ver si le va bien, y si no, pues como le comentaba, creo que era Chely, que porque Chromium le diga que su distribución que tiene que actualizarse, pues si no está ese paquete en el repositorio, pues que espere a que esté disponible y simplemente ignore ese ese aviso, sin más. Porque, bueno, hay programas que te dan avisos, pero si el sistema, el sistema tiene, el sistema es genuino, las distribuciones tienen su sistema de actualizaciones muy bueno. Entonces, si el sistema de actualizaciones no está presente en ninguna actualización, de momento, pues se tiene que esperar, sin más. Y es mi recomendación, yo esperaría.
Pues ya está todo comentado y dicho, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Pasamos al siguiente tema.
Cambiamos de asunto.
Tenemos, seguimos con el foro, aunque hemos cambiado de asunto, seguimos en el foro, y tenemos un mensaje de... ¡Oh, no! ¡Maki!
Ya lo decía yo antes.
Que el foro de Maki, digo, el foro de Enredando, dice que en la evolución de las distribuciones genuinas, es el hilo de este mensaje, en el foro, en el que dice, navegando he encontrado esta imagen que quiero compartir con vosotros. El que quiera ver la imagen, pues tiene aquí en el foro la posibilidad de verla. Es una imagen muy curiosa, un poco extraña, pero bueno, está bien, en el que ponen una distribución en una especie de árbol horizontal, y de una distribución matriz, digamos que van sacando las diferentes ramas o distribuciones que están basadas en ella, y esas a su vez tienen distribuciones que están basadas en ella también, ¿no? Entonces, pues hacen como una especie de telaraña de diferentes distribuciones, pues Red Hat, Debian y alguna otra que ahora mismo no veo cuál es. Y bueno, es curioso, simplemente pues quería comentarlo porque es una cosa curiosa al ver la cantidad de distribuciones que de una distribución, digamos, popular o conocida como puede ser Debian, que están basadas en ella, y otras que están basadas en otras que a su vez están basadas en Debian. Es curioso ver las figuras que hacen, ¿no?, este árbol, ¿no?, estas diferentes ramas, ¿no? Es interesante porque además tienen una regla de tiempo, con lo cual pues se va viendo en el año en que van apareciendo las diferentes distribuciones, se van viendo. Y bueno, pues hay un poquito aquí pues para poder ver pues las diferentes. La verdad es que hay una cantidad inmensa de distribuciones, cosa que mucha gente le achaca que no es adecuado para los usuarios. Yo siempre he sido de la opinión de que donde hay más variedad, pues siempre tienes la posibilidad de encontrar algo más a tu gusto. Pero bueno, hay gente que dice que no, que bueno, había que centrarse en dos o tres y quitarle el resto. Son opiniones para todos los gustos. Sobre esto, aprovechando este tema, quería hablar un poquito de las distribuciones de GNU Linux, que a la gente que no es usuaria de este sistema operativo, pues le suena un poco raro esto de las distribuciones. Bueno, sobre esta información, sobre este tema hay una información muy interesante en la Wikipedia. El enlace lo voy a colocar en las notas del programa, por supuesto, pero la dirección es muy sencillita, es s.wikipedia.org/wiki/distribución-linux. Y entonces hablan de que la distribución Linux es una distribución de software basada en el núcleo Linux, que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas o empresariales o para servidores o para usos completamente diferentes. O sea, cada grupo, digamos, se puede hacerse su propia compilación. Además, el núcleo Linux, las distribuciones incluyen habitualmente las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU, el sistema de ventanas, dependiendo del tipo de usuarios a los que la distribución esté dirigida, también incluye otro tipo de software como procesadores de texto, hojas de cálculo, reproductores multimedia, herramientas administrativas, etcétera. En el caso de incluir herramientas del proyecto GNU, también se utiliza el término distribución GNU Linux. Existen distribuciones que están soportadas comercialmente, como pueden ser Fedora, que es de la empresa Red Hat, OpenSUSE, que es de Novell, que fue comprada por Novell, Ubuntu, que es de Canonical, Mandriva, y otras distribuciones que están mantenidas por la comunidad, como pueden ser Debian y Gentoo. Aunque hay otras distribuciones que no están relacionadas con ninguna empresa o comunidad, como puede ser, por ejemplo, el caso de Slackware. Bueno, pues antes de que surgieran las primeras distribuciones, el usuario de GNU Linux debía ser algo experto en Unix. No solo debía conocer las bibliotecas, qué bibliotecas y qué ejecutables necesitaba, sino que además tenía que conocer los detalles importantes que requieren la instalación y configuración de un sistema, ¿no? Las distribuciones GNU Linux comenzaron a surgir poco después de que el núcleo Linux fuera utilizado por otros programadores, además de los creadores originales. Y existía mayor interés en desarrollar un sistema operativo que en desarrollar aplicaciones y también interfaz para los usuarios con un paquete de software conveniente. Y bueno, en esta página hablan un poquito del tipo de paquete, que es muy interesante también la gestión de paquetes. Los más típicos, más conocidos son el paquete RPM, creado originalmente por Red Hat y utilizado por gran número de distribuciones. Y luego está el paquete DEP, que es el originalmente creado por Debian, y que bueno, también está siendo utilizado por otros como pueden ser Kenopis, Ubuntu y muchas otras, ¿no? Y bueno, y hay otros tipos de paquetes también, pero bueno, yo creo que son más conocidos, un poquito más, más anecdóticos. Y bueno, simplemente pues quería comentar eso para el que no conociera pues esto de las distribuciones, pues que
un arbolito.
Sí, es un arbolito muy bonito y pues hay diferentes sabores dentro del mundo Geniunus, pues para que de cada uno elija lo que más le convenga y lo que mejor le venga, ¿no? Al gusto del usuario.
Muy
y
bien.
Eso es lo que quería comentar sobre esto de las distribuciones.
Pues ahí está dicho, y además interesante, ¿no? Porque habrá gente que le guste no solo verlo, sino también pues investigar, ¿no? Un poquito cómo ha sido la evolución, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Una de las primeras, no sé si es Slackware, una de las primeras que surgieron, pero desde luego sí que es de las iniciales.
Y Caldera también me suena a mí ahora mismo, una que ya está desaparecida. Slackware, aunque no es muy mayoritaria, todavía tiene su grupito de usuarios y sigue en activo. Es una de las primeras, yo creo que sigue aún en activo, Slackware, la verdad.
Muy bien. Pues, ¿alguna cosita más tienes?
Sí, tenemos que hablar de... Quería hablar también de una distribución de la que ya hemos hablado hace tiempo. Es una distribución de GNU/Linux de Venezuela que se llama Canaima. Hemos hablado de ella en otras ocasiones. ¿Y por qué hablo de ella? Porque recientemente ha sacado la versión 3.0 ya en su versión estable, final. Y bueno, pues para que no conozca, Canaima es una distribución de GNU/Linux de Venezuela, está basada en Debian y surge como una solución para cubrir las necesidades informáticas de los usuarios de la administración pública de Venezuela y para dar cumplimiento a un decreto presidencial sobre el uso de tecnologías libres en la administración pública nacional, que se llama así. Y bueno, el 14 de marzo de 2011, la Gaceta, como si sería el boletín oficial, se establece como sistema operativo para las estaciones de trabajo de toda la administración pública de Venezuela, al sistema operativo Canaima GNU/Linux. Y es una de las distribuciones GNU/Linux más usadas en Venezuela, a raíz sobre todo de su incorporación a las escuelas públicas, siendo utilizada en proyectos a gran escala como... Este proyecto de Canaima, que busca dotar a más de 250.000 alumnos y niños de edad escolar con ordenadores del tipo Magallanes, y en este caso el uso ha sido presentado en congresos internacionales sobre uso de estándares abiertos, ¿no? Y bueno, habíamos hablado en otras ocasiones de esta distribución Canaima GNU/Linux, y la novedad es que bueno, está esta versión estable 3.0 para poder descargarla, y que quiera probarla, que esté interesado en descargarla y probarla, pues que sepa que está disponible la versión 3.0 en la página web del proyecto, y la dirección, aunque va a estar en las notas del programa, la vamos a nombrar. La dirección es canaima.softwarelibre.gob.ve. Canaima es C-A-N-A y latina M-A, canaima.softwarelibre.gob de Barcelona, .ve. VE de la página de Venezuela, del gobierno de Venezuela. Y en esta página, pues lógicamente está en castellano, a ser de Venezuela está la información en castellano, y tenemos la posibilidad de descargarnos el ISO, el fichero ISO con la imagen del CD o DVD. Mira, ahora tengo la duda del tamaño del fichero. Me parece, a ver si pone por algún sitio. Descargas, a ver, ¿dónde pone? Y directamente el proyecto. Hay varios. Hay un Light DVD, GeoCanaima, Canaima Colibri y Canaima. Tiene varias. Instala, participa. Aquí viene cómo hacerlo. Viene todos los pasos. Novedades. Sí, está muy bien. La verdad es que es una distribución interesante. DVD, es DVD. Y bueno, nos podemos descargar, quemar nuestro DVD y grabarlo y arrancar desde él. Tenemos hasta una versión en la ICD para poder probarlo sin instalar, y si no, pues directamente la versión instalable y poder utilizarlo a nuestro gusto, probarlo y ver a ver si nos convence, oye, y saber que bueno, que es un GNU/Linux que lo estoy utilizando gente de Venezuela, que siempre es interesante conocer, ¿no?
Pues sí, eso nos lleva al debate de siempre. ¿Merece la pena tantas distribuciones?
Bueno, pues no sé si merece la pena o no, pero esta gente se ha hecho su propia distribución, y la verdad es que la está manteniendo y actualizando. Y bueno, yo pienso que al final en cada zona también pueden tener su propio... Aunque el mundo está muy globalizado, en cada zona pueden tener sus propias peculiaridades, y bueno, si aquí lo adaptan a lo que necesitan, a sus usos, pues bueno, y no ponen cosas que no necesitan, pues mira, tienen control un poquito más, pues su uso del software libre, ¿no?
Es que se ha hablado mucho, ¿verdad? Y además a raíz de la caída de Guadalines, no, ¿cuál es la de Extremadura?
Lines,
pues Lines, se ha hablado más, ¿no?, de ello.
Sí, tú comentabas de todas maneras que no tenía que ver con la política. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que sí que tiene que ver con el cambio de ideología política en el de partido político en que está en la Junta de Extremadura, en la Junta de Extremadura, que se llama así. Pero bueno, son opiniones, cada uno tenemos nuestra opinión. A mí sí me parece que tiene que ver con eso el cambio, la desaparición de Lines. Una pena, por cualquier caso, porque bueno, yo conocí a alguna persona que estaba relacionada con ese proyecto, incluso entrevisté a un responsable en los primeros tiempos en que se creó, estaban promocionándola y tal, en un Simu, creo recordar. Fue de mis primeras entrevistas y además me hizo mucha ilusión porque era una persona muy muy llana, muy muy accesible, que explicaba muy bien las cosas, era un técnico y nos entendíamos a la perfección.
No sé, yo lo veo más como un ahorro económico, ¿eh? Yo ya sabes que tengo esa opinión, ¿no? Que me da la sensación de que esto es simplemente por decir, bueno, si queremos usar una distribución de software libre, hay algunas por ahí que nos suponen un coste. Y la producción de la misma, luego la instalación es otra cosa, ¿no? Pero la producción y por ese motivo, pues ahora que los tiempos achuchan, pues decir, bueno, pues vamos a usar, pues no sé, Ubuntu me imagino que usarán y listo, ¿no? Y no
tengo... Yo tengo mis dudas y pienso que lo que van a hacer es meter Windows. O sea que lo veo muy negro. Aunque han dicho que no, ya lo veremos. Se verá, lo que sea se verá.
Bueno, pues lo veremos. ¿Alguna cosa más, Miquel?
No sé cómo andamos de tiempo, pero últimamente, bueno, parece que hace buenecito, aunque hace fresco en la mañana y era bastante, luego a mi vez hace calorcito, o sea que de tiempo andamos bien, ¿no?
No, andamos justos.
Andamos justos, pues lo dejamos para la semana que viene, si Venga. Te parece bien.
Sí, por supuesto. Dejamos ese asunto para la semana próxima. Recordamos que se puede participar en esta sección y antes de participar me acabo de acordar que hay que recordar que estoy gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU/Linux, que está en la dirección...
www.glv.b/club.biz.
Ahora sí, las formas de participar en esta sección podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre, y también sirve hasta la próxima semana para el empujoncito de Euska Digital.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Allí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, también puedes participar llamando por teléfono al buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Funciona siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando quieras puedes dejar tu mensaje ahí grabado en el buzón de voz de Enredando, 94-483-3009.
09, eso es.
Pues Miguel, muchísimas gracias.
Yo no me voy a marchar, que me tienes que dar un trozo de empanada esa que tienes por ahí.
No, vamos al empujoncito.
Empujoncito, nada, empanada, sí, empanadita, dale. Empanadita, no empujoncito, empanadita.
Acércate, Miguel.
No, Este año no.
Este año te hemos indultado. Es que, claro, los costes de la grúa para volverte a subir eran muy elevados y no nos sigas.
Luego la factura del hospital, ya sabes. Ya sabes. La crisis.
Eso es. Gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
Pues así, amigos y amigas, ponemos el punto y final de esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Es que ricasco por haber estado con nosotros y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!